casi la libertad, pero no es nada fácil si yo no te tengo conmigo.
Enredando las mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas.
Por radio.
Radio La Negra.
La Chel.
Zumba la Curva.
Zumba la Curva. Chiva Raza. La Caterna. La Colectiva. La
Metalera. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.
El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias.
¿Qué es la RNMA?
Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales.
Red Neoliberal de Medios Anarquistas.
Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Son las 10 y 2 de la mañana, si no me equivoco, y estamos abriendo una nueva semana con este Enredando las Mañanas flamante y estrenando un nuevo día desde Zumba a la Turba, acá en el centro de Argentina. Vamos a estar abriendo, inaugurando tus semanas los días lunes a las 10 de la mañana. Y en esta oportunidad empezamos el programa de manera atípica. No vamos a estar dando toda la información de las formas de comunicación de la Red Nacional de Medios Alternativos ni las radios que transmitimos. Va a ser en un ratito, porque en realidad queríamos priorizar una entrevista, una nota que hemos intentado concretar durante el fin de semana con Lolita Chávez. Ella es una compañera de la Red de Sanadoras Ancestrales de Guatemala. Y bueno, claramente la razón por la que queríamos conversar con ella es para charlar un poco de lo que ha pasado en el Hogar Virgen de la Asunción, en el Hogar Seguro, entre comillas, Virgen de la Asunción, en lo que ellas no dudan de calificar como un crimen estatal. Hoy lloramos ya la muerte de 43 niñas calcinadas en ese hogar, niñas que se encontraban allí por diversas situaciones originales, pero cuya terrible muerte da cuenta del abandono del Estado, de la desidia y la indiferencia. Para conversar sobre eso está del otro lado del teléfono Lolita. ¿Nos escuchás, Lolita?
Sí, estoy escuchando acá ya.
Ah, ahí estamos. A ver, te escuchamos. A ver, bueno. Lolita, hemos recibido, bueno, en primer lugar estamos todos muy conmocionadas en Argentina y creo que en todo el continente por lo sucedido allí. Sobre todo y además porque tenía la paradoja de que estaba sucediendo cuando miles, decenas, cientos de miles de mujeres estábamos manifestándonos en otro 8 de marzo y gritando fuerte que vivas y libres nos queremos, ¿no?
Así es, realmente entre nuestro llanto, nuestro dolor, nuestro terror y la indignación de lo que estamos pasando, que es una situación bastante difícil de duelo en las comunidades, en las calles, en los barrios y en todos lados acá en Guatemala, porque fue una tragedia muy, muy violenta. Queremos en principio agradecer a Argentina porque ya nos enviaron también la reciprocidad de denunciar en la embajada de allá y en otros lugares, pero también a otros pueblos del mundo, porque esta fuerza que nos envían nos levanta, nos anima, nos alienta a seguir denunciando, como nosotras desde el feminismo comunitario y desde los otros feminismos estamos diciendo que al mundo, que no lo puede silenciar, pero también no podemos esperar justicia estatal, toda vez que este Estado es un Estado racista, es un Estado excluyente, es un Estado patriarcal. Y estamos dando a conocer también que es un crimen de Estado, es un femicidio de Estado, porque las situaciones en las cuales se dieron, eso es lo que dice la historia. O sea, la historia que las niñas llevan en su sangre son historias que habían sido silenciadas, porque sí se había denunciado trata, se había denunciado violaciones sexuales, se había denunciado también esclavitud, y todo eso lo ignoró el Estado. Desde el presidente Jimmy Morales, que un día antes se fue también informado, él dio la orden de una ejecución.
Ustedes lo describen así, ¿no? Como que fue a partir de... Porque lo que teníamos como noticia es que hubo efectivamente lo que, digamos, desencadena esto, que casi iba a pasar en algún momento, es que las niñas iniciaron una protesta para denunciar justamente esta situación que vos describías, y que a partir de allí las encerraron en una de las salas, ¿no?
Sí, porque ellas pidieron auxilio, ellas denunciaron, pero no solo ese día, ya se venían denunciando bastante tiempo con antelación, eso estaba denunciado por años. Tenía información el Ministerio Público, tenía información la Procuraduría General de la Niñez, tenía información, o sea, las instancias de Estado ahorita no pueden ignorar, no pueden decir que ignoraban la información porque fue dada. Estaban casos dentro de los sistemas de justicia. También los jueces acá tienen mucho que ver. Uh-huh. O sea, por eso decimos que es un crimen de Estado, porque está involucrado el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Uh-huh. Pero un día antes fue clave. Ese día antes pudieron... Nos duele mucho, le decimos a Argentina, que no se imaginan el dolor y la tragedia que estamos viviendo, porque un día antes se pudo evitar esa masacre, porque fue como decimos, o sea, las niñas pidieron auxilio, y pidieron auxilio no solo adentro, pidieron auxilio a otros hermanos, a otros jóvenes, y los niños las apoyaron, pero a través del ejército de la policía militarizada, llevaron antimotines y las trataron violentamente y las regresaron. Cuando las regresaron al hogar, las encerraron en un cuarto de 4x4 y las echaron con llave. Y cuando se estaba incendiando, ellas, algunas de las niñas sobrevivientes, que son pocas, dicen que gritaban y se mataban, y nadie las atendió porque hicieron un cordón de la policía que no dejaba entrar a nadie.
Es terrible, Lolita.
Es muy doloroso. Terrible. Nosotros queremos pedir que por favor los otros estados o los otros pueblos se unan, porque ya nos ha pasado. En los años 80 también calcinaron a hermanos en la embajada de España, y fue similar. Entonces, y hemos estado luchando por justicia, pero aquí en Guatemala es difícil, porque nos miran como gente de otro rango, porque las niñas que estaban ahí son de lugares empobrecidos, de pueblos indígenas, entonces no nos ven como gente igual a la gente oligarca o a la gente blanca, y entonces hay mucho racismo. Y eso es lo que nos preocupa, que quede silenciado. Si no hay presión internacional, esto va a quedar muy silenciado.
Así es, y bueno, también un poquito aportando a esa voz, a esa denuncia, es que desde acá nos comunicamos con ustedes, Lolita, con esa comprensión, ¿no? de la necesidad de encontrarnos y hermanarnos para exigir justicia y para que no vuelva a pasar, porque como decimos, justicia es no solamente castigo a los responsables, sino también que no vuelva a pasar algo así, ¿no? Y Lolita,
sí,
¿cómo?
Sí. Ajá. Sí, porque hay otros hogares en donde está pasando lo mismo. Hay muchos datos de subregistros, no hay información. Se dice que contaminaron la escena del crimen. Hay mucha desinformación porque hay muchos implicados, pero no solo hay implicados de Guatemala, sino también de otros países acá en Centroamérica. Y entonces nos da mucho miedo que se silencie por esa implicación que tiene la trata, que no, que son grupos, grupos criminales. Y eso es el temor que tenemos, que se siga escondiendo, porque también hay mucha, que hay muchos involucrados que son como con mucho poder.
Lolita, ¿y cómo ha sido la respuesta de la sociedad, de las organizaciones? ¿Cómo han podido abrazar? ¿Qué pasa con las sobrevivientes? ¿Qué pasa con los otros niños y niñas que estaban en ese lugar? Eran 754 la información que había. ¿Cuál es la situación en este momento?
Bueno, se trasladaron a otros lugares, a otros centros, pero nos preocupa las condiciones similares. Pero también nos preocupa que algunos fueron trasladados a sus lugares de origen. Y algunos vienen también de violencia sexual desde sus, o violencia de cualquier tipo, o trata desde los lugares de origen. Entonces nos preocupa que se los hayan entregado a gente también que está haciendo estos actos de, violentos contra los cuerpos de las niñas y los niños. Otros están en centros, necesitan una atención psicológica, necesitan una atención de amor, necesitan atención médica, y eso no lo está haciendo el Estado. El Estado lo que está haciendo a través de Jimmy Morales, que es quien está como inculpando a la sociedad, inculpando a las familias, inculpando a las propias niñas, es que se están excusando. O sea, todo lo que dicen es pura excusa. Y eso es lo que está pasando. Hay muchos más centros donde están, pero también aún están otras sobrevivientes en hospitales, que nos preocupa porque son hospitales públicos y cada día mueren más.
Estamos ya en 43, ¿no, Lolita? 43 niñas.
Sí, son 43 niñas. Y empezamos, o sea, cuando empezamos el 8 y estábamos en la marcha, eran 19.
Sí.
Entonces aumentó muy rápido y nos preocupa mucho que realmente las estén desapareciendo, porque hay una madre también que nos informó que no está, su niña había hablado cuando estaba en el hospital y no estaba tan grave, tenía un 30% de quemadura o menos, y luego le dijeron que, y ella dijo que quería hablar con su familia, luego ya no la permitieron hablar y luego dijeron que la fueron a traer a la morgue.
Ay, qué horror, terrible, terrible, Lolita. ¿Cómo usted, vos abrías la entrevista hablando de lo que implicaba la solidaridad internacional? Nosotras, bueno, sentimos muchas veces que no es tanto lo que podemos aportar más que la denuncia. ¿Cómo se puede hacer llegar la solidaridad? ¿Qué es importante que podemos hacer desde otros lugares del continente y del mundo?
Bueno, lo importante es seguir denunciando al Estado de Guatemala, que es un Estado genocida, pero también es importante que se pueda presionar para que vengan mecanismos internacionales para la investigación.
Bueno, era Lolita Chávez desde Guatemala, dando cuenta de esta situación que realmente conmovió el 8 de marzo y siguió generando este dolor aumentado cada vez que nos enterábamos de una nueva muerte. 19 eran cuando terminaba el 8 de marzo. 43 niñas lloramos hoy. 43 niñas que nos faltan a todas y nos faltan a todos. Denunciamos entonces, junto con Lolita, al Estado genocida y femicida guatemalteco, a Jimmy Morales, y que cada uno de los poderes del Estado tenga reconocida la responsabilidad que le cabe. Vamos a ir ahora a un tema musical. Hemos perdido la comunicación con Lolita, pero bueno, creemos que ya estaba dicho lo que hacía falta. Nos volveremos a comunicar para ver cómo sigue avanzando esta situación, qué pasa con los otros centros, qué pasa con las pocas niñas que aún pelean por su vida, esta situación irregular que narraba Lolita de niñas que no estaban tan graves y que después fueron trasladadas a la morgue. Así que bueno, con la mirada atenta, como decimos siempre, desde todo el continente mirando esos lugares donde solamente la denuncia internacional muchas veces logra detener la violencia y la desidia estatal. Vamos a un tema musical y después sí, iniciaremos como tradicionalmente este Enredando las Mañanas.
Tiene. Se cayó el sistema sobre tu corazón, indio, otro trago fuerte para descontracturar. Lo que vivo pensando, hay cómo hacer para no amargarse más. Y es la misma pregunta que se contesta sola. Si vale la pena seguir jugando a este amor, si vale la pena seguir jugando por el camino.
Estoy colonizando mi mente. es la RNMA?
Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales.
Red Neoliberal de Medios Anarquistas.
Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Y ahora sí, de manera atípica, reabrimos el Enredando las Mañanas, siendo las 10 y 20 de la mañana. Ya recién vamos a estar saludando porque, bueno, la urgencia nos hacía priorizar la llamada, la conversación siempre dolorosa con Lolita Chávez, desde Guatemala, la compañera de la Red de Feminismos Ancestrales Sanadoras de Guatemala. Que ha estado también por estas tierras y con quien dolíamos la muerte de 43 niñas en este hogar estatal. Pero bueno, entonces decíamos, recién estamos iniciando formalmente el programa, está acá a mi lado, sí, Franco, sí, ¿no? Probando el micrófono, sí. Si ustedes sentían unos ruidos extraños de fondo, era Franco probando, sí, el canal del otro lado, que anda. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Nati.
Buenos días.
Me un poco fuerte con la nota de redes.
Sí, sí, fue difícil
iniciar. El otro día, cuando estábamos armando la producción del programa, justo estaba el presidente de Guatemala en la CNN y hasta la CNN lo acusó de burócrata, asesino,
sí, sí,
al presidente.
Una vergüenza.
Están soltando la mano de todos lados y se va a venir seguramente un cambio político ahí en esas latitudes.
Esperemos que finalmente, bueno, esto sea la resolución y que no sea cambiar para que nada cambie, sino que efectivamente pueda alcanzarse justicia en esta situación que igual arrastra siglos, ¿no? de opresiones y de violencia estatal y de todo tipo. Pero bueno, también está del otro lado del vidrio Francisco operando la consola, así que saludamos. Está...
Hola, Fran.
Hola, Fran, ¿cómo estamos?
Hola, hola.
Ahí va, y está...
¿Habló?
Sí. Y está Irupe también, la Iru, haciendo redes desde la sala de producción. Pero bueno... Claramente el Enredando las Mañanas no termina acá, sino que...
Recién empieza.
¿Quiénes hacemos el Enredando las Mañanas?
Enredando las Mañanas se transmite los días lunes desde Zumba la Turba, los días martes de Radio Voces de La Rioja y Radio La Colectiva de Buenos Aires, los miércoles Radio Pueblo de Jujuy, los jueves desde La Retaguardia y los viernes Radio Estación Sur y La Caterva alternando cada semana.
Así es, esos son quienes efectivamente estamos acá en el estudio haciendo este programa federal, este programa colaborativo, este programa que se va construyendo con muchas voces y muchas manos, pero también además multiplican este programa muchísimas otras emisoras, como... Por ejemplo, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy.
La Negra del Bolsón en Río Negro.
La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén.
La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba.
La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, todas de Ciudad de Buenos Aires.
En San Luis sonamos por Radio La Bulla.
Radio La Pujante en Mendoza, en La Valle.
Radio Voces de La Rioja, que anda con antena nueva, muy grande, muy potente.
Ahí vamos, Estación Sur de Catamarca también.
Radio La Barriada en Florencio Varela.
La Trinchera de Campana, Buenos Aires.
Sí, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires también.
Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires.
En Radio Roja, sonamos ahí en las sierras del Valle de Punilla por Casa Grande en Radio Roja.
Así es. Pero bueno, no solamente eso, esto no termina aquí. Parecemos ya una oferta del colectivo. Por el mismo precio les entregamos al demás en la página www.rma.org.ar, la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde ustedes van a poder encontrar después todo el material que vamos produciendo, no solamente en formato radial, sino también en formato gráfica, muchas de las
faltó
notas.
Faltó una radio.
Faltó, a ver, dígame.
La Radio Curva de Salsa y Puebla. ¡Oh,
por favor! ¿Cómo vamos a olvidarnos acá de nuestras vecinas y vecinos de Radio Curva? Así que ahí la estamos nombrando también. Y decíamos entonces que en Gráfica trabajan los colectivos Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén y Radio Puebla. Pueblo,
Radio Pueblo. Ahí de Jujuy. En la parte técnica de la radio del RNMA está Julio Echeverría, en las redes sociales de Coscórdoba, Zumba La Turba. Los canales de contacto por los cuales te puedo comunicar con nosotros son a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos manda un me gusta, nos tira un comentario, nos manda un mensaje privado, lo que más te quede cómodo. Y por Twitter, @rnma-arg.
Así es. Bueno, de hecho esto, vamos a contarles que durante la jornada de hoy, en lo que nos queda ya, en realidad casi hemos pasado una cuarta parte ya de nuestro programa, vamos a estar conversando también con Maru, Maru Acosta. Ella nos ha acompañado muchas veces en los estudios de Zumba a raíz del femicidio de su hermana, de Paola. Hubo novedades en los últimos días, se conoció el fallo del Superior Tribunal de Justicia, un fallo muy importante que ratifica la condena de Lizarralde y además ratifica el carácter de femicidio del crimen de Paola. No es poca cosa. Vamos a estar conversando con Maru justamente de la relevancia de este fallo.
Plan de lucha de los docentes universitarios. Vamos a estar hablando a San Luis para charlar sobre este tema, sobre la CONADU histórica. ¿Puede ser, Nati?
Así es, vamos a estar conversando con Ernesto de Lorza. Él es, por un lado, compañero de la Radio La Bulla de San Luis, pero también es secretario adjunta de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis. Vamos a ponernos al tanto de la lucha a la que se han sumado los y las universitarias y la convocatoria en el marco del paro de CETERA.
Después nos vamos a ir a Catamarca, vamos a estar escuchando el testimonio de una habitante de barrio La Dignidad que sufriera una sucesión de desalojos y desafortunadamente Daniela perdió un embarazo por culpa de un golpe de la policía, así que vamos a estar escuchando su testimonio.
Así es, también vamos a estar comunicándonos con una compañera que estuvo en Olavarría. Es un tema, bueno, lo de Guatemala nos llevó estos primeros minutos del programa, pero claro está que estamos todos conmocionados con lo sucedido en Olavarría, en el recital del Indio. La polémica está al orden del día, pero bueno, la realidad es que también nos están faltando dos jóvenes hoy, a todas y a todos, así que bueno, claramente eso va a estar siendo parte de los temas que abordemos en el día de hoy.
Sí. Dicho todo esto, y no sé si nos faltó decir algo, vamos a ir a un tema musical y después vamos a hablar con Maru en el próximo bloque sobre que por fin se declaró que fue un femicidio el caso de su hermana.
Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo son... tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.
Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo.
¿Hagamos edición en vivo?
Hagamos edición en vivo.
Ya está enredando las mañanas.
Desarmando la madeja de la información.
Muy buena. Ahí está.
No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos.
Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.
Rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Volvemos al aire enredando las mañanas en este tercer bloque. Como decía Natalia, estamos en comunicación con Maru Acosta, hermana de Paola Acosta, porque hubo novedades en la causa esta semana. ¿Cómo estás, Maru? ¿Nos escuchás?
Sí, hola, buenos días. ¿Cómo
buen día, Blanco? Buen día, Maru, ¿cómo estás? Bien. ¿Nos querés contar un poco las novedades que hay en torno a la causa de tu hermana?
Bueno, el pasado 9, el jueves, después de la marcha del 8 de marzo, tuvimos novedades del Tribunal Superior de Justicia, donde se falló respecto a la casación que habíamos presentado tras el fallo de la Cámara 11, cuando en el 2015, en septiembre del 2015, a Lizarralde lo condenan a prisión perpetua por el asesinato de mi hermana y el intento de asesinato de Martina, excluyen el agravante de femicidio, que para nosotros nos parecía importante para clarificar el motivo de por qué a Paola la habían asesinado, y también, por supuesto, para que quedara registrado en sus precedentes y como a futuro en la causa, digamos, para que se pudieran utilizar los argumentos en otros casos de femicidio. Cuando se dan a conocer los fundamentos de la Cámara 11, los fundamentos eran realmente misóginos, mostraban la cara más patriarcal de la justicia que tenemos, aseverando que no había ni siquiera una desigualdad en la sociedad de género y que por eso no se podía justificar aplicar la figura del femicidio, ¿no? Una figura que tanto nos costó incluir y que ni siquiera es como una figura independiente, es un agravante y no se aplica desde la justicia. Y bueno, visto eso, presentamos una casación con nuestro abogado como querella, apoyados por el Ministerio Público Fiscal, porque no lo hacía el fiscal de la Cámara, sino que solamente la querella, y eso se dio solamente una vez en Córdoba anteriormente. Presentamos esa querella unos días después, en septiembre del 2015. Un año y medio después de la marcha del 8 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia nos avisa que al mediodía iba a fallar al respecto, y el fallo fue positivo para nosotros. Es decir, que la justicia desestimó los pedidos de la familia Lizarralde de anular el juicio, de anular pruebas, de quitarle grabantes y demás, y tomó en cuenta que el caso de Paola, el crimen de mi hermana Paola, fue un caso de femicidio, y que no solo estaba grabado por la alevosía de derecho, sino también por la violencia de género con el que ocurrió. Y creemos que ese fue un paso muy importante en la lucha contra la violencia de género, para que sea reconocida como tal desde la justicia, ¿no? Que es una de las batallas que también estamos librando cuando hacemos todas estas movilizaciones y siempre que sacamos nuestras reivindicaciones y documentos, es uno de los primeros puntos que surge, ¿no? esta misma semana donde salió el fallo de mi hermana, hubo dos homicidios en la provincia de Córdoba donde había denuncias previas. Entonces habla de la importancia de que la justicia ponga las miras y los recursos en reconocer la violencia de género y los femicidios. Y bueno, esas son las noticias que hemos tenido ahora en el último 9 de marzo.
Maru, vos, bueno, hemos compartido espacios en los cuales hemos visto la impunidad del Poder Judicial y la dificultad que tenemos para que reconozcan efectivamente la violencia de género. O sea, no solamente la figura del femicidio, que buscan todas las excusas para no aplicarla, sino también el reconocer las situaciones previas como tales. Eso, por eso sentíamos, ¿no? Esto, vos, en un comunicado, una carta, ¿no? Que compartiste, en el que agradecías el apoyo a toda esa red, si se quiere, esa red amorosa y militante que se formó en torno a tu exigencia de justicia, que todas pensamos que no hubiera sido lo mismo si no hubiera estado vos motorizando esa búsqueda. Pero también justamente, ¿no? Esta capacidad de haber podido convertir lo de Pau en también una herramienta de lucha para todas, ¿no? Una visibilización que hace que hoy, como vos decías, podamos sentir que bueno, que nuestra sociedad es un poco más justa al reconocer estas situaciones, ¿no?
Totalmente, Nati, totalmente. Yo lo ponía en el escrito ese de carta que me pusieron ahora, pero creo que lo decía de esa manera. Entiendo que uno no hace el cambio, pero cuando somos un montón peleando por lo mismo, más temprano que tarde vamos a llegar a ver los frutos de eso que estamos peleando. Y en este caso, la justicia por mi hermana, que era que se reconociera el agravante, que haya justicia para todas las otras víctimas del femicidio, es un paso muy importante. Y lamentablemente me tocó a mí estar presenciando y acompañando a otras familias en los juicios por los femicidios, donde a veces ni siquiera eran elevadas las causas con el agravante del femicidio, ¿no? Y los mismos fiscales de cámara se excusaban diciendo que no lo aplicaban o no lo pedían que el tribunal lo considere por el fallo que había salido de la Cámara 11 donde habían juzgado el asesinato del femicidio de mi hermana. Y eso da una impotencia muy grande. Me pasó de escucharlo en 3 juicios que hoy también han sido apelados y que esperemos que con este criterio que ahora sienta el Tribunal Superior de Justicia puedan ser revertidos, ¿no? Y que se puedan recibir, digamos, la condena ejemplar que merecen, porque estamos como en un terreno actualmente en la lucha contra la violencia de género dentro de la justicia, donde vamos un paso para atrás, parece, y cada vez los responsables materiales, ¿no? El que con sus manos decide acabar con la vida de una mujer por creerla propia, por sentirla inferior, por creer que su vida no vale, no reciben ni siquiera la condena social a veces porque no nos enteramos en muchos casos. Y creo que esta mirada que hace el Tribunal Superior de Justicia, que no es un hecho aislado, que no es porque se dieron cuenta de que mágicamente necesitaban reconocer algo, sino que es producto de la influencia que ha tenido la sociedad y la crítica constante que hemos realizado hacia esa institución, ¿no?
Claro.
Porque en cada una de las movilizaciones, desde que nos reunimos como el Ni Una Menos y antes, la principal crítica que sale es basta de justicia machista y patriarcal, que no nos ayuda a evitar las muertes y que cuando están las muertes no las condena justamente.
Así es, Maru. Y eso era un poco lo que quería consultarte, ¿no? No es poco que ese fallo ha sido dado a conocer al día siguiente de la movilización del 8 de marzo, cuando decenas y cientos de miles nos movilizamos en el país exigiendo, entre otras cosas, lo que vos decías recién, basta de justicia machista. Y hay una relación ahí compleja, porque bueno, hemos venido también cronicando de alguna manera el aumento de los femicidios. ¿Cómo ves vos este proceso en el cual hay profundos avances en la conciencia de las mujeres, de las lesbianas, de las trans, en torno a identificar la violencia machista y patriarcal y manifestarnos y levantarnos contra ella? Y este patriarcado que a través de todas sus instituciones parece recrudecerse y volver al embate, ¿no?
Creo que son cada vez más crueles los casos que vemos a través de los distintos medios de comunicación, que oímos, que vemos que se comparten las fotos en las redes sociales y demás. digamos, si lo reducimos a una estadística, en cifra no ha aumentado en gran cantidad la cantidad de femicidios, pero sí ha aumentado en la crueldad y en la visibilización que entendemos, y creo que eso es lo que más molesta, creo que eso es lo que más duele, y sobre todas las cosas, creo que haya pedidos previos, denuncias previas, o señales previas muy fuertes que hayan emitido quienes hoy ya no están, las víctimas de esos femicidios, hace que nos produzca un escozor más grande, una bronca más grande y una respuesta más grande para salir a exigir que esto deje de suceder. En los últimos 3 años, que han sido donde yo puntualmente me he puesto a ver los diarios y a hacer un Excel, porque es la manera que tenemos de contarnos, no hay un registro oficial, ¿no? Hemos visto que más o menos todos los años sigue siendo la misma cantidad de femicidios, a veces por oleadas más grandes, a veces se calma durante algunos meses del año. No sabemos por qué motivos exactamente, porque no tenemos una estadística constante que nos permita hacer esos análisis, y muchísimo menos desde las instituciones que deberían hacerlo, una de ellas la justicia. Uh-huh. Hay un registro desde la Corte Suprema, pero sigue siendo insuficiente. Entonces creo que es urgente que también exijamos eso, que desde el primer ni una menos lo planteamos, pero que hoy haya femicidios tiene que ver mucho también con que cuando las mujeres salen a pedir ayuda, después de que se movilizan, después de que ven que tienen la posibilidad de que hay gente para acompañarlas, desde el Estado no hay recursos suficientes, herramientas suficientes para dar abasto. Y creo que no es casual que la mayoría de los femicidios aquí en Córdoba sucedan en el interior provincial. Es a donde menos llega la asistencia, a donde menos llega el acompañamiento y a donde menos herramientas tenemos para hacerle frente a un flagelo en el que solas no van a poder, que necesitan del apoyo de la sociedad, pero principalmente que necesitan un Estado presente en herramientas y en acciones para que puedan ayudarles a salir. Que hoy no haya un plan integral para que las mujeres puedan insertarse en la sociedad a través de un trabajo para tener independencia económica es un problema que produce femicidios. Que hoy en la Córdoba haya solamente 2 refugios para las víctimas de violencia de género es un problema que a la larga provoca femicidios. Que las órdenes de restricción se dicten como si fueran una factura del teléfono o la factura de EPEC es un problema que a la larga provoca femicidios. Entonces, si saltamos desde el marketing a la acción real, podemos retroceder en esas cifras. De lo contrario, solo nos quedamos en las buenas intenciones.
Así es, Maru. Y bueno, y tampoco es casual que el aviso del registro de femicidios fue también días después de una gran movilización. Y eso nos da cuenta de que no hay movimiento en el Estado si no estamos las bases en las calles, ¿no? Así que más razones para estar allí, exigiendo.
Un impulso más para seguir luchándola y seguir luchando contra el sistema machista y patriarcal que nos roba la vida de una mujer este año cada 18 horas, pero en todo el mundo nos está robando una cada día, y creo que, o más quizás, más, cada día. Sí. Y creo que es urgente que sigamos alzando la voz. El paro internacional de mujeres nos marcó el camino. Así que hay que seguir luchando, como yo ponía en mi Facebook cuando estaba desbordada por esta buena que nos había tocado con el Tribunal Superior de Justicia. Hay que seguir peleando porque la violencia de género tiene que ser un mal recuerdo de casa.
Así es, Maru. Acá estamos entonces sumando este granito de arena comunicacional y sintiéndonos muy hermanadas con tu lucha. Así que te mandamos un fuerte abrazo para Marti, para sus hermanos, para tu familia y, claro, para vos.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación y por este espacio, porque tenemos que seguir la lucha desde todos los ámbitos.
Así es. Un abrazo.
Muchas gracias, Maru. Ahí pasaba Maru Acosta, hermana Paola Acosta, linda charla de montañero con ella. Así que vamos a bajar un poquito después de todo lo que estuvimos compartiendo. Música.
me digas que no puedes, no, no, que andas apurado, ocupado, no me digas que lo entiendes, no, 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 si miras pa' un lado, si te haces pa' un lado, y no, no, no. Hay un problema, nena, que vivimos y que envenena. No, 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 no. Y mucha gente, gente, vive indiferente en un mundo imaginario. Hay un hombre acostumbrado a tener lo que no tiene, a juntar lo que no existe. Y está todo bien pintado en este mundo fantasía. Hay que destruir lo que da vida. Es algo que parece ser muy normal, sí, normal. Como esa gente, gente que vive indiferente.
No me digas que no puedo, no, 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 no. No me vas a atar, no me vas a atar. Lo que digas no lo creo, no, 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 porque yo puedo mirar lo que hay detrás. Ah, 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 ah.
Hay un ambiente, nena, que vivimos y que envenena, no, 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 y mucha gente, gente, vive indiferente en un mundo imaginario. Un billón de hombres acostumbrados a tener lo que no tienen, a juntar lo que no existe. Están todos ocupados en llegar al objetivo pa' cuando no les quede vida. Aunque parezca que deliran, es muy normal, normal, normal. Como esa gente, gente que vive indiferente. Esto es rock, rap, reggae, rock y metal y cumbia psicodélica. Rimando entre versos, rapeando entre versos, rimando te pienso. Subí el volumen, men, muy alto, me quise elevar, buscando improvisar. Y me puse a escuchar el viento, y te siento, y presiento que tu sentimiento es el mismo que el mío. Y me río, sentado en el río, sentado en el mar, me puse a reflexionar. Yo no quiero ni pensar, no me quiero casar, no me quiero confesar. Yo nunca rezo, pero me expreso, aunque no me tan preso, una y otra vez. Vos, ¿cuánto preso más querés? Yo quisiera ver una sirena en el mar azul, pero no quiero ver tu sirena azul del mar. Tu sirena azul policial, policía, cuánta hipocresía. Esta es mi poesía contra tu supremacía. Así crecí, un poco crazy, desde que me muera hasta que nací. Un poco crazy, meta locura, metaverso. Rimando entre versos, rapeando entre versos, rimando te pienso y te invoco. Yo no me equivoco, sé que falta poco para volvernos locos. Ja, 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 abra cadabra, palabra tras palabra. Esto es pura magia, pura hechicería, María. Y que se ría el que quiera, y que se ponga a llorar el que implora. El perdón de Dios, adiós, a la gilada. Yo no creo en nada, no creo en tu Dios. Por eso no me confieso en una iglesia frente a un cura. Prefiero confesarme con toda mi locura a través de la escritura. Quizá que son oscuras. De cara a la lima, de cara así. De cara a la lima, de cara así. De cara a la lima, de cara.
Rima la lima, de cara.
De cara a la lima, de cara así. De cara del Irán, de cara así. De cara a la lima, de cara.
La lima de cara.
No me digas que estoy solo, no, no, que hay mucha gente presente que piensa.
Por suerte podemos.
Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este
enredando. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso.
Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas.
Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene.
Sí,
que va
sí,
a ser
sí.
Más que necesario.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Bueno, volvemos a Enredando las Mañanas. Te recordamos para comunicarte el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Twitter rnma-arg, y ahí te comunicas con nosotros. Y ahora vamos a hablar sobre una situación que se está dando en Catamarca. En estas horas de la mañana se está realizando una protesta en la Casa de Gobierno de Catamarca por parte de los habitantes del barrio La Dignidad de la capital de Catamarca. Y vamos a hablar con Daniela, hablamos con Daniela y ella nos prestó su testimonio para contarnos lo que vivieron sobre un desalojo sufrido la semana pasada, que fueron varios desalojos, ella lo va a explicar mejor. Y ahí vamos a escuchar a Daniela y ya volvemos.
Representando el barrio La Dignidad, soy yo más alrededor de 120 familias. Llegamos con la necesidad de un techo porque no tenemos dónde vivir. Aproximadamente estuvimos 2 semanas habitando los terrenos. Los habitamos porque era un basural, lo usaban para desarmaderos de cosas, o sea, de moto, escondían cosas robadas, hubo casos de violaciones. Por eso mismo nosotros fuimos y tomamos esos terrenos por el cual no teníamos dónde estar y ya que era un basural. A las 2 semanas que tomamos el terreno, llegó el primer desalojo en la cual el comisario Verón fue sin ninguna orden, en el cual nos desarmaron los ranchitos, nos quemaron las cosas, perdimos todo y nos golpearon a las mujeres. Eso fue en el primer desalojo. En el segundo desalojo fue lo mismo, fueron días seguidos, iba un día tras otro día. O sea, iban todos los días. Nosotros estábamos ahí porque no teníamos dónde vivir, pero ellos iban y nos sacaban, nos desalojaban sin ninguna orden. En mi caso, en el segundo desalojo, hubo un policía con la cara cubierta. Me dijo que tenía que salir del lugar. Yo le pedí la orden. Entonces él bajó de su moto y me dijo que él era la orden, que qué más prueba quería. Entonces con su pecho me golpeó. Yo estaba embarazada, tenía embarazo de alto riesgo. Él me hizo caer sentada. Fue un golpe seco en el cual al otro día empecé con pérdidas. A los 2 días perdí mi embarazo. Y bueno, fue por culpa de ese policía. Después nos manifestamos en la Casa de Gobierno, en la cual nadie nos dio una solución. Nos mandaron al Consejo Liberante, donde nos atendió José Vera, a donde él dijo que no nos podía dar ninguna solución. De ahí nos mandaron al palacio, o sea, a la municipalidad. Tuvimos una entrevista con Martel. Después de él llegó Cisnero. También estuvo Monferrat. Y por último llegó el intendente Jalil, en el cual dijo que tenía que comprar las tierras y que compraran para 200 lotes, en la cual eso aproximadamente fue una semana. Y por ahora no tenemos respuesta, nos mintieron, nos dijeron que podíamos ir a los terrenos porque ya estaban compradas. Pero nosotros vamos y la policía nos desaloja. En una ocasión estuvimos haciendo una olla popular y nos tiraron la comida, amenazaron a un menor, apuntaron también a un menor con un arma. Y bueno, como verán, el intendente Jalil nos miente, no nos da solución, nos chamulla. Él dice que las tierras están compradas, pero no sé por qué motivo no podemos habitarla. Nosotros no somos usurpadores, no queremos que nos regalen nada. Le dijimos que nos den posibilidad de pago. Él estuvo de acuerdo, pero no nos da solución, nos tienen de acá para allá. Nos mandan a fiscalía, nos mandan a casa de gobierno, nos mandan al consejo de liber, nos mandan a la intendencia, pero nadie nos da una solución. Nos mienten. Y siempre más que la policía.
Ahí escuchamos a Daniela, que nos contaba sobre el manoseo que sufre la situación de vivienda por parte del municipio de Catamarca, el manoseo que reciben los vecinos de el barrio La Dignidad en Catamarca. Así que bueno, esperamos que se solucione todo. Vamos a ver qué pasa después de hoy, de la acción directa que están realizando ahora, que realizaban a las 8 de la mañana en la Casa de Gobierno. Así que ahí visibilizamos la causa. Y en Catamarca pueden escuchar FM Estación Sur en el 103.9 para informarse sobre esta situación. It's wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, Alfie.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, we'll be right back.
el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios.
Bueno, y estamos abriendo un nuevo blog y ya en la segunda hora de este Enredando las Mañanas, cordobés, fresquito, una temperatura realmente agradable para abrir esta semana. Venimos con notas muy fuertes, con muchos dolores flotando en este aire del Enredando las Mañanas, así que bueno, vamos a seguir sosteniendo este programa. Ahora vamos a transmitir otro frente de lucha, en este caso las y los docentes universitarios que se han plegado también al llamamiento de CETERA y están convocando paro nacional universitario para los próximos 15 y 16 de marzo con la exigencia de un incremento salarial del 35%, la aplicación del convenio colectivo de trabajo en las universidades nacionales y un aumento del presupuesto educativo y universitario. Para conversar acerca de cómo viene este panorama y esta lucha, estamos en comunicación con Ernesto Elorza, él es secretario adjunto de la Asociación de Docentes Universitarios de San Luis. ¿Nos estás escuchando, Ernesto?
Sí, Natalia, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Hola, ¿qué tal, Ernesto? Bueno, queríamos eso, que compartas un poco con nosotras cómo están viendo el panorama, en qué marco se está dando este paro convocado para esta semana.
Sí, yo creo que una de las cosas más importante que vos la mencionaste ahí recién, es que estamos frente a un plan de lucha nacional y no solo de la docencia universitaria o preuniversitaria, sino de la docencia en su conjunto. Eso es importante remarcarlo porque tiene que ver con el grado o la magnitud del plan de lucha que se está desarrollando y también tiene que ver con un logro del año pasado. El año pasado, y simplemente para hacer un breve recuento, digo, el año pasado la docencia universitaria logró algo que veníamos peleando desde hace mucho, sobre todo en CONADO Histórica, que es una de las federaciones, que es traer la paritaria de nuestro sector a principio de año en conjunto con el momento que tiene la paritaria la docencia a nivel medio inicial. Porque, digo, claramente tiene que ver con una cuestión más allá de en qué momento discutir salario justamente en función de nuestro calendario académico, etcétera, sino también una cuestión política de la que todo el sector de la docencia pudiera discutir al mismo momento para poder trazar planes de lucha conjunto. Entonces me parece lo primero a remarcar es eso, es un plan de lucha nacional de todos los niveles de la docencia que en principio y mediáticamente tiene más resonancia lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, pero hay muchas provincias en conflicto y todas las universidades con sus colegios preuniversitarios están exactamente como vos lo mencionabas, reclamando una pauta salarial, que en el caso de la docencia universitaria ni siquiera en las dos reuniones de negociación que ha habido una oferta real. Digo, en principio solamente tenemos la referencia del 19% que le han ofrecido le ha ofrecido Vidal a la provincia de Buenos Aires, lo cual fue rechazada, y desató esta profundización del plan de lucha con estas cuatro fechas, 15 y 16, y 21 y 22 para la semana que viene, que han sido, por supuesto, adhesión, y nos hemos plegado los docentes universitarios, tanto los que reúne CONADU como CONADU Histórica, en sus federaciones. En principio, remarcar eso, el grado y la amplitud del conflicto, que es muy diferente a años anteriores.
Uh-huh. Así es, y como decías vos, y pensando, ¿no?, en otros frentes que una habita desde la educación, el embate, la respuesta es desde todos los sectores de la educación, pero también el embate lo ha sido, ¿no? Estoy pensando en lo que es el desmantelamiento del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, lo que es, bueno, ha sido también el embate contra el CONICET, ¿no?
Todo el conflicto de ciencia y técnica, digo, que ha tenido en vilo ahí a unos 500 becarios a fin de año, digo, y principio de este, que generó un gran proceso de movilización, sobre todo, bueno, encabezado por los jóvenes científicos precarizados, que logró la reincorporación por un año de ese sector, pero que sigue en su lucha, porque claramente el recorte presupuestario que ha habido en educación, en ciencia y tecnología repercute en un montón de cuestiones que por ahí se van viendo con el tiempo. Tal vez lo que emerge en este contexto es lo salarial, digo, estamos discutiendo nuestro salario, que es parte importante, digo, de todo lo que es el sector de la docencia, pero también hemos sufrido recortes presupuestarios en los distintos niveles y que provocan, bueno, el vaciamiento de lo que es la educación pública en sus distintos niveles. Eso claramente es preocupante, pero me parece, para rescatar, justamente es la respuesta que ha tenido el sector en su conjunto ha sido trazar un plan de lucha desde principios de febrero, en reuniones organizativas y con los paros del 6 y el 7 de la semana pasada, con la movilización del 6, que nucleó además a otros sectores dependientes del Estado y del Estado Nacional, como son los trabajadores reunidos en ATE o los trabajadores de la salud, con una gran movilización en Buenos Aires, y que estamos intentando reconstruir para poder tener una marcha federal para la semana que viene o fines de marzo, que va a ser o intentará replicar lo que fue la gran movilización que hubo el año pasado entre el sector de los docentes y los estudiantes, que puso a 50.000 personas en la calle en la ciudad de Buenos Aires, y que fue un punto de inflexión en la paritaria y en la discusión salarial del año pasado. Eso es algo importante a remarcar. Digo, es fuerte la política de ajuste, la embestida contra la educación pública por parte del gobierno de Mauricio Macri, pero también está siendo fuerte la reacción de nuestro sector, de las organizaciones sindicales, de las federaciones, en poder construir un plan de lucha nacional, que es algo muy complejo, porque también es real que a veces los calendarios académicos no son los mismos, los procesos de discusión y de organización en cada una de las universidades tampoco, no son los mismos, pero con mucho esfuerzo estamos logrando por lo menos asistir ahora a un paro para el 15 y 16, 21 y 22, en el cual ya las dos federaciones, CONADU y CONADU Histórica, están adhiriendo, cosa que no sucedió con la medida de fuerza del 6 y el 7, y bueno, eso es producto un poco, me parece, y este es un análisis político ya personal, de cómo han actuado las bases de las federaciones y de los sindicatos, exigiéndole a sus conducciones el paro, digo, que un poco fue lo que sucedió con la movilización de la CGT el 7, donde gritaban poné la fecha, digo, y es ese clamor en ese sector o en esos sectores del trabajo, bueno, en la docencia universitaria también existe, y hace que hoy por hoy a las medidas de fuerza de estas 96 horas de medida de fuerza para esta semana y la semana que viene, todas las federaciones lo estén convocando, que me parece que es un dato importante porque eso implica la paralización de casi 60 universidades, más de 40 colegios preuniversitarios en todo el país, con un justo reclamo que es el 35%, que tiene que ver, y no es un número aleatorio, tiene que ver con un análisis de lo que va a ser la inflación para este año, que seguramente va a estar en torno al 25% y no al 18 o 19% como está intentando imponer el gobierno, y 10 puntos que tienen que ver con una deuda salarial del acta 2016. Ah, sí. Eso es importante remarcarlo. Digo, nosotros como sector tuvimos una pérdida de poder adquisitivo el año pasado en torno a los 10 puntos. Nuestro acuerdo fue del 35% y la inflación estuvo alrededor del 45%. Entonces nosotros lo que le exigimos hoy en mesa de negociación salarial al Gobierno Nacional es que nos recomponga en función de la pérdida del año pasado más la inflación real que va a haber para este año. Por eso es que exigimos el 35%.
Así es, sí.
Sí.
¿Te escucho?
Sí, sí, sí. No,
eso, no, que claramente, y la siguiente pregunta iba en el sentido de lo que ya contestabas, ¿no? Que era lo que explicaba esta, de alguna manera, este acuerdo entre las dos federaciones universitarias y este fijar las fechas de 96 horas de medida de fuerza, y la sensación es esa, ¿no? Que no hay una cuestión solamente objetiva, que también ustedes señalaban en el comunicado de Conodo Histórico en relación a que el cargo testigo en el nivel universitario está un 37% debajo de la línea de pobreza, sino que también claramente hay un factor subjetivo, ¿no? Que efectivamente, y que creo que en eso también este fuerte embate que decíamos ha tenido su mella en que la gente efectivamente, las bases están movilizadas, organizadas. Te contaba que en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano acá en Córdoba estamos en asamblea permanente, no se iniciaron las clases, ahora, bueno, dando además presentes en la escuela, hoy ahora a la una hay un taller, charla con compañeras de la multisector, de la intersectorial de mujeres, intersindical, perdón, de mujeres de acá de Córdoba, que van a estar en la escuela, talleres, charlas, un proceso que hace tiempo por ahí que no se daba con esta fuerza, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es importante lo que vos marcás, es importante los datos objetivos también, digo, esto que vos decís de un salario inicial en torno a los 8.500 pesos con una canasta familiar que no baja de los 32.000 pesos, claramente nos ponen una desventaja enorme, ni que hablar que estamos 36 puntos por debajo de la línea de pobreza, uh-huh. O sea, cualquier auxiliar que empieza a trabajar, que además probablemente tenga una familia, digo, tenga hijos, digo, auxiliar de primera, semi-exclusivo, está por debajo de la línea de pobreza. O sea, hoy por hoy, y esto es lo más importante para remarcar, digo, a la gente, a la ciudadanía, es que hoy por hoy el salario de un docente, el salario inicial de un docente es un salario de pobre. O sea, es un salario que no te permite sobrevivir el mes. Entonces, realmente lo que se está pidiendo no es una locura, ni no es un porcentaje sacado de ningún otro lado que no sea el análisis objetivo de los mismos valores que hace el INDEC, digo, porque los 13.000 pesos de la línea de pobreza los pone el INDEC, no los pone ni la CTA ni ningún sector combativo, digo, es lo que analiza el INDEC, que necesita una familia para no ser pobres. Bueno, el auxiliar de primera objetivamente gana 8.500 pesos. En ese contexto, claramente las bases, los docentes de todos los niveles, es que están dando una respuesta colectiva que esperamos que crezca en organización, que crezca en movilización y que, por supuesto, plantea un plan de lucha unitario en toda la Argentina, más allá de las diferencias claras que hay entre la federación, entre los sindicatos, pero que, bueno, en este contexto vale la pena homogeneizar un plan de lucha para evitar este embate contra la educación pública de todos los niveles, insisto.
Así es, Ernesto, te agradecemos muchísimo, muy claro el análisis, y bueno, estaremos atentos desde acá a las jornadas de lucha que se vienen en educación en general y entre los docentes y trabajadores y trabajadoras universitarias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación telefónica.
Bueno, era Ernesto de Lorza, de ADU, de San Luis, organización de base de CONADU Histórica, compartiendo un poco las próximas medidas del plan de lucha, pero también un análisis general en torno a cómo viene este proceso y cuál es el origen y la situación actual de los y las docentes universitarios y la educación en general. Vamos a un temita musical, son ya las 11:20 de la mañana y todavía tenemos mucho por abordar.
Medios tradicionales.
Los medios tradicionales
te la venden cambiada.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca.
Enredando las mañanas.
Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada.
Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos.
Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer.
Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un programa
para comenzar el día
en red.
Thank you.
Son casi casi las 11 y 24 de la mañana de este Enredando las Mañanas, que probablemente estés escuchando desde la página de la RNMA, www.rnma.org.ar. Compartimos nuevamente cuáles son los canales de comunicación. Te podés comunicar, a ver. Creí que era lo que querías hacer, perdón.
No, estaba probando si el micrófono estaba abierto.
Pero bueno, los tengo acá, los bien, canales bien. De contacto. Es por Facebook, la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí nos podés encontrar, o también en Zumba la Turba, porque hoy estamos emitiendo desde acá. Y en Twitter es @rnma_arg.
Venimos a este nuevo bloque de Enredando las Mañanas, esta vez para hablar sobre la situación del canal de TV comunitaria, compañero, Antena Negra TV de Buenos Aires. Estamos en comunicación.
Siguiendo hace sí. mucho tiempo el conflicto legal que se desencadenó hace bastante tiempo ya entre Prosegur, esta transnacional, y Antena Negra TV, este canal comunitario, que se encontrarían en disputa por una frecuencia que en realidad está destinada justamente a canales de televisión.
Sí, en uno de los últimos decretos que dejó Cristina fue la liberación de ese espectro, justo que da a donde estaba señalizado Antena Negra TV para la televisión analógica. Ahora vamos a hablar con Santiago de Antena Negra TV y para que nos cuente las novedades que hubo en esta causa en los últimos días. Y recordamos que va a salir un posicionamiento de la Red Nacional de Medios Alternativos en su página web y en sus distintos medios, que ya salió, lo pueden encontrar en Facebook, con el título que cita que cierren, es un pedido para que se cierre la causa contra Antena Negra TV. Santi, ¿nos escuchás?
Sí, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Muy bien, buen día. ¿Nos querés contar más o menos las novedades que tienen en torno a la causa y al pedido de nulidad que ustedes presentaron y que desestimó la justicia?
Sí, bueno, un poco como bien decían ustedes antes, el año pasado presentamos un pedido de nulidad. Básicamente el pedido de nulidad se basaba en que Prosegur no tenía legitimidad para poder constatarse como querella, porque para constatarse como ella tiene que haber ciertos requisitos, como por ejemplo ser el dueño del espacio que se está poniendo en disputa, ¿no? Y ante esto nosotros presentábamos varias razones, varios argumentos, ¿no? El primero y principal, este que bien sugirieron ustedes, que era que en el 2014, en el decreto 2564 o algo así, bueno, perdón, no tengo ahí el número en la cabeza, pero bueno, es el decreto que sacó Cristina con respecto a la televisión digital abierta. Lo que planteaba era que del canal 14 al 20 debían desocuparse porque eran exclusivos para televisión digital abierta, ¿no? Eso fue en el 2014. Por cambios de reglamentación había como ciertos ítems que hacía que determinaban que fue lo que usó Clarín en su momento también, cuando estuvo haciendo todo el conflicto con el gobierno nacional, con el ex gobierno nacional, perdón. Que era que, bueno, el tiempo de implementación de esa migración de canales llevaba un periodo de 2 años, ¿no? Eso era muy discutible y había que ir a la justicia para comprobar que fuese así o que no fuese así, ¿no? En el caso de el Canal 20, que es el canal que estuvo Antena Negra saliendo durante gran parte del 2015 y parte del 2016, ese era uno de los canales que decía que tenía que ser liberado inmediatamente, lo dice en el decreto. Sin embargo, estos 2 años que les digo ahora que tenían que pasar, ya pasaron, ¿sí? Esos 2 años tenían que pasar en diciembre del 2016, con lo cual en este momento Prosegur ya estaría incumpliendo ese decreto a rajatabla, digamos. Ya no tendría ningún tipo de excusa más para seguir manteniendo las mismas frecuencias, ¿sí? Esa es una pata. La otra pata tiene que ver con que como se sabe, los espacios en el aire se han dado de forma totalmente irregular, ¿sí? El espectro no está regularizado. De hecho, es una de las cosas que reivindicamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, junto con otras redes de medios comunitarios también, esta cuestión de que la no regularización del espectro es solamente un espacio para el juego de libre mercado, ¿sí? Y que los medios comunitarios ahí no tenemos ningún tipo de acceso, teniendo que relegar nuestra actividad comunicativa, la extracción comunicativa, a espacios con con poca frecuencia, peleándonos con la radio del costado para que no, o la radio, la televisión del costado para no interrumpirlo, o bueno, el nuevo formato que estamos adquiriendo todos, que es el internet, pero que sabemos que no completa el marco de lo que entendemos como comunicación comunitaria y alternativa, ¿no? Y bueno, y finalmente el otro argumento que teníamos era que el ENACOM, que es el ente que actualmente desde el gobierno de Macri regula los medios, regula el aire, lo que decía era que había sacado una nota que decía que había dejado el espacio para que se pueda correr Prosegur, ¿sí? Esa es una nota que nos entregó directamente Godoy a nosotros varias veces, incluso a nuestros abogados. Nosotros después, constatando eso, nos dimos cuenta de que en realidad era todo un argumento para sacarlo del medio de parte del ENACOM, pero bueno, eso eran las palabras del propio presidente de ENACOM, ¿no? Así que esos tres argumentos son los que utilizamos para presentar el pedido de nulidad. Pedido de nulidad que fue, como bien dijeron ustedes al principio, totalmente rechazado, ¿sí? Se justificaron en fojas que ya habían salido en la que ya estaban en la causa. No es que hicieron una argumentación muy grande con respecto a los nuevos que le estábamos diciendo. Así que básicamente lo que hizo en realidad la Cámara 2, que repito los nombres de los jueces, así los tenemos bien en la cabeza, que es Farah Khatami y Lursun, ¿sí? Ellos tres, bueno, lo que hicieron fue ratificar el mismo procesamiento, la misma condena que le habían dado al primer imputado con respecto a la segunda imputada, la compañera Antonella, que también ahora está en este proceso de que nos vamos a juicio, ¿no? Eso es lo que sacamos en el último comunicado. Ya las distancias para el juicio cada vez son más mínimas.
Muchas gracias, Santi, por la comunicación. No sé si queda algo más para decir en torno a que sea de información para el público en general, para estar atentos a cómo apoyar al canal y esas cosas.
Mira, actualmente nosotros, por cuestiones técnicas y que el año pasado que nos fue muy fuerte todo el tema del proceso y demás, estamos sin salir en internet, que era lo último que estábamos haciendo, que era sacar el canal en internet, pero sí lo que estamos haciendo es tener las coberturas que seguimos realizando. Nosotros seguimos yendo a todos los espacios de lucha que con los que tenemos relación, a apoyar esos procesos, y el canal de Facebook pues está funcionando ahora como medio para las comunicaciones. Eso por un lado. Por otro lado, marcar algo que nosotros decimos en el comunicado que nos parece relevante, ¿no? Este accionar de la justicia, ¿no?, es complejo hacia todos los medios comunitarios, porque este marco administrativo que manejó toda la vida el CONFER, el AFCA, el ACNC, todas las entidades que tuvieron nombres distintos a través de la historia, pero que siempre se dedicaban a lo mismo, es un marco regulatorio, administrativo, que lo que hace es que solamente puedan entrar al juego, ¿sí?, las grandes empresas, los amigos de los políticos, los millonarios y demás, ¿no? Y de esta forma, de alguna forma, ese proceso que está llevando Antena Negra, el contra el que le está llevando Antena Negra, es una forma de darle un refuerzo con jurisprudencia, un refuerzo con papelerío legal, ¿sí?, que no es administrativo, es legal, para que tener protegido este lugar por todos lados, porque de alguna forma los medios comunitarios después podemos tener cada uno las críticas sobre la ley de medios, ¿no?, pero de alguna forma los medios comunitarios con la ley de medios pudimos pinchar y ganar una cierta discusión o cierta legitimidad dentro de la discusión sobre los medios, ¿no? Y un poco me parece que lo que se quiere reforzar con esto tiene que ver con eso, con dar un marco de jurisprudencia que no se le ocurra a ningún otro medio alternativo venir a reclamar lo que es de la gente, ¿no? Que es un poco lo que venimos denunciando entre todos los medios alternativos.
Sí, un poco sentimos que nos están acorralando con esta avanzada y también, por otro lado, como citabas vos, se están otorgando ciertas concesiones a amigos del gobierno de turno, y la que nos queda es pelearla, así que vamos a estar ahí aguantando los trapos a donde creamos que tengamos que estarlo. Sin dejar de mencionar que hace pocos días también se dio una ola de secuestro de equipos en Formosa, si no mal recuerdo. Así que también eso no es judicial y es física, policial
es
también.
Exactamente, es un ataque global, digo, por lo que le pasó a los compañeros de Resumen Latinoamericano hace poco también, sí. Que entraron a las oficinas y le robaron las cosas. Sí, hay, y bueno, y con la contracara de eso, digo, esto que decía recién, a Nextel hace dos semanas atrás, que Nextel es de Clarín, ¿sí? Le liberaron un montón de banda ancha para que pueda ofrecer servicio de 4G y empezar a empezar a meterse en el negocio del 4G junto con Telefónica, Claro y Personal. Digo, le dio una mano el gobierno de Macri a Clarín, que claramente es un... Es una devolución de favores, ¿no? Lo metió en un negocio que Clarín hasta ahora no tenía, ¿no?
Seguro.
Ese tipo de cosas son las que hacen que nosotros no podamos estar en el aire, ¿no? Nosotros, ustedes, todos los medios comunitarios.
Sí, porque también no nos va a quedar otra que de acá a un futuro depender de los recursos que se están predando las multinacionales, entre ellas mismas.
Exactamente. Sí, el tema de la convergencia es que queramos que no queramos, vamos a tener que seguir pagando el internet a alguna multinacional en vez de tener el aire que es libre. Claro. Totalmente.
Pero bueno, del éter sale la fuerza, así que vamos a seguir haciendo radio y televisión para todos y todos los actores populares que estamos en lucha por no perder la visibilidad de que tanto... Que parece que se viene complicado el escenario, pero bueno, acá estamos.
Acá estamos con este tipo de informativo que también cumple ese rol fundamental, así que les mando un saludo y por esta nueva vuelta al aire del Enredando que nos puso contento a todos en la red.
Muchas gracias, Santi, y estamos al tanto. Recordamos una vez más desde el Facebook de Antena Negra, desde el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos y también de todos los medios que la componemos, pueden encontrar el reclamo que estamos haciendo, que es para que se cierre la causa contra Antena Negra TV. Muchas gracias, Santi. Un saludo a vos y a todas las compañeras de Antena también.
Gracias, compa. Un saludo igualmente para todos ustedes y les mando un abrazo que llegue hasta allá.
Así lo sentimos, ahí pasó Santi de Antena Negra TV contándonos la triste novedad que hay en torno a la causa judicial contra el medio comunitario, la televisora comunitaria Antena Negra TV.
Así es, y como en todo, ¿no? No habrá avances judiciales si no estamos presionando, organizadas en las calles y en todos los frentes. Hay que dar la pelea judicial, pero también seguir denunciando y esto que decimos siempre desde la RNMA, nosotras somos parte del campo popular, somos de alguna manera una pata importante que hace y que ha crecido mucho en los últimos años, que es la posibilidad de dar difusión a las luchas, a los triunfos, a los logros y también a los ataques a este campo popular. Y me parece que sigue siendo importante que logremos que todo el campo popular se apropie de la defensa de nuestros medios comunitarios alternativos y populares. Así que bueno, sumamos desde la difusión acá en el Enredando las Mañanas la situación actual de los y las compañeras de Antena Negra TV. Y decimos, como decimos en muchas otras partes, si tocan a una, nos tocan a todas y así responderemos.
Trajo hasta mí corazón sangrando, respira un poco en mi pecho y me hace sentir que no existo más que para vos, no existo más. Los ojos negros que me cegan de su tristeza, todo lo encuentro cuando te toco, todo, todo,
corazón sangrando. El que te trajo a mí ahora me lleva a vos y me hace sentir.
Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes.
A partir de las 10 de la mañana.
Hasta las 12 de tu mediodía.
Un programa para comenzar el día.
En red.
Rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Bueno, en este último bloque de Enredando las Mañanas vamos a hablar sobre el multitudinario recital del Indio Solari en Olavarría y todo lo que ha pasado en torno a las dos personas muertas adentro del recital y al abandono que sufrió todo ese mar de gente que fue a la misa ricotera que proponía esta vez en Olavarría el Indio Solari con aproximadamente 300.000 personas, un poco más, un poco menos, no sabemos porque la desinformación ha sido muy grande y las cifras oficiales en cuanto a los asistentes a la ciudad de Olavarría no está clara, tampoco están esclarecidos los motivos por los que murieron las personas adentro del recital. Y lo que sí está claro es que el Estado, la codicia, la avaricia ha sido la gran protagonista de este triste desenlace que una vez más nos pone junto con el rock nacional en una sintonía de luto, con una tristeza muy grande, ya que se ha teñido de sangre una fiesta ricotera que son los recitales del Indio Solari, multitudinarios recitales, y ahora vamos a hablar con alguien que fue al recital. ¿Con quién vamos a hablar, Nati?
Así es, Franco. Bueno, estamos todavía, me parece, muy conmocionados con esto, ¿no? La información contradictoria, mucha, bueno, esto nos enteramos hace minutos, esta cuestión de que una de las víctimas es de apellido Bulacio, lo que también movilizó un montón de cosas. Estamos hablando del país de Cromañón, estamos como con mucho revuelta, y entonces nos parecía que un primer abordaje tenía que ver con conversar con alguien. Va a ser un tema que en Enredando las Mañanas calculamos que va a estar instalado durante toda la semana, pero en primera instancia queríamos conversar con alguna compañera, compañero que hubiera efectivamente estado allí. Estamos al aire con justamente Aldana Somoza, ella es una compañera de La Caterva, acá otra compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que efectivamente estuvo el sábado en el recital. ¿Nos estás escuchando, Aldana?
Sí, los escucho. ¿Cómo andan?
En primer lugar, un abrazo fuerte y la alegría de poder conversar con vos, ¿no? Que ya estás, supongo, en Buenos Aires de nuevo.
Sí, ya llegamos ayer a la noche, también en la ruta fue también un colapso y fue bastante lamentable. También hubo accidentes, hubo más muertos, por si ya los dos, por lo menos confirmados, no serían una tristeza, un sabor amargo que termina dejando este recital y un poco lo que vos decías, ¿no? Esta confusión, este bombardeo de información también que se contradice entre sí, y lo que termina dejando también instalado la relación entre el rock y el desastre, ¿no? También la construcción de la juventud como la juventud descontrolada, ¿no? Responsabilizar a las personas que fueron a un hecho social, a un hito también cultural, social, no histórico, y que termina responsabilizando a las personas que fueron con mucha alegría, cuando en realidad hay un montón de responsabilidades, ¿no? Hay para hilar muy fino ahí.
Así es, múltiples responsabilidades, y bueno, se vuelve a desatar, ¿no? ¿Cuál es el lugar de los artistas también? ¿Cuál es el lugar que debiera ocupar? Y creo que en eso no hay dudas, el Estado municipal y provincial, en relación a garantizar condiciones de seguridad básicas y de atención en un recital de esta dimensión, ¿no? Creo que es difícil pensar algo como un evento que reúna a 300.000 personas en un espacio puntual, ¿no? Y un poco,
imagínense, sí, que Olavarría es una ciudad de 100 y pico de miles de personas. O sea, era una ciudad dentro de otra ciudad. Claro. Imagínense, multiplicada cualquier ciudad de la Argentina y del mundo, que ya es un descontrol. Digo, las redes saturadas, nadie se podía comunicar. Y a propósito, después lo que sucedió, menos aún la gente que todavía no encuentra a sus familiares, a sus amigos, conocidos. Y imagínense también que se triplicó la cantidad de gente pensada que iba a ir al recital. Se vendieron 100.000 entradas y había aproximadamente 300.000.
Y ahí mismo también se siguieron vendiendo entradas.
Sí.
Sí, igual te digo, había reventa, sí, en la puerta, como ocurre en muchísimos recitales, pero muchísimo antes de que empiece el recital, ya liberaron todas las entradas. O sea, no pidieron entradas, ni hicieron cacheos para nada, no había ningún... Yo en todas las cuadras, porque la entrada al recital, al predio, era un trecho bastante largo, no vi una sola ambulancia, no vi ningún puesto sanitario, ni en la entrada ni en la salida.
Claro.
No había contención ni siquiera para la cantidad de personas que
estaba previsto.
Estaba previsto, ni siquiera para 100.000 había la cantidad de personas para esa contención, menos triplicada, ¿no?
Claro. Un poco era eso lo que te queríamos preguntar, Aldana. ¿Cómo describirías vos lo que fue esto, el llegar al recital? ¿Cómo fue estando allí cuando sucede esta avalancha con este terrible desenlace? Vos te enteraste. Un poco contar tu vivencia en torno a lo que fue el recital del sábado.
Sí, mira, yo desde donde estaba hasta la entrada del predio eran horas y horas caminando, ¿no? En una avalancha de gente, como cualquier marcha multitudinaria donde se avanza a paso de hombre. Así fue la entrada. Lo más trágico y preocupante fue la salida, ¿no? Que ya se notaba un poco el clima de lo que estaba sucediendo ya en el inicio del show, en realidad, del recital, porque claro, empezó el recital, empezó el primer tema y hubo toda una avalancha de personas que obviamente van hacia el escenario, que van corriendo, y ahí se empezó a generar como las primeras avalanchas, que no te podías mover, que si alguien se caía, todos lo pisaban, y lo más crítico, como en todos los recitales, sucedió adelante. Después de un par de temas, los primeros, lindo fue que paró el recital para pedir que se vayan para atrás, llamó a Defensa Civil por si estaba, ¿no? Pidió que se vayan para atrás porque había gente en el suelo que estaba pisada, que no sabías cómo iban a salir las personas. O sea, si vos te caías, no había forma de salir. Y bueno, ahí ya se notaba el clima, además que fue un recital con muy poca emoción, ¿no? Muy frío porque bueno, se notaba que estaba turbia, que la situación, que no estaban las condiciones, que había gente que la estaba pasando mal, muchos desmayos, o sea, no paraban de pasar gente con la presión baja, que encima no se podía salir.
Claro, y eso te iba a preguntar, ante esto había normalmente uno en recitales grandes, uno ve que hay puestos sanitarios, ambulancias que están disponibles, incluso provisión de agua, ¿había algún dispositivo que pudiera dar respuesta cuando había estos desmayos o estas situaciones?
Mira, no había absolutamente nada. Había, creo que, una carpa que algunas personas escuché decir. Yo no vi ninguna en todas las cuadras que hicimos. En la salida menos, salían todos por un predio, digamos, gigante. Se hablaban de vallas. Yo la verdad es que no sé, porque eso también es una información que se dijo muchas veces, que contenían a las personas. También una valla así como de madera que se tiró abajo, digamos, pero no había ningún tipo de contención sanitaria. Solo habían, en una de las torres, habían un par de bomberos, pero nada más, y para nada. Y lo más trágico, obviamente, que fue la salida, ¿no? Que estábamos todos, es una avalancha que si se llegaba a caer uno, podría haber pasado algo mucho mejor. Y lo más lamentable es que tengamos que estar reflexionando de nuevo sobre estas cosas cuando hay muertos, ¿no? Porque si no moría nadie,
no pasaba nada.
No se hablaba de este tema.
Así es.
No, estábamos esperando la próxima misa si no moría nadie. Che, Aldana, sí. Cuando salieron del predio, ya llegando a la ciudad de Olavarría, donde estaban los micros, los autos, ¿cómo estaba el panorama?
Claro, un poquito antes incluso. ¿Cómo salían? Porque hemos escuchado también gente que en un momento se desorientó y no estaba tampoco señalizado cómo salir del predio, ¿no?
Claro, no había ningún tipo de señalamiento. Íbamos como... Yo ya en la entrada decía, esto es un rebaño, o sea, estamos siguiendo a la masa, que siga la masa, digamos. Nadie sabía por dónde ir, y así era que las avalanchas pasaban, o sea, íbamos todos hacia el mismo lugar y la salida fue peor, no había ni una luz, ni una persona que te oriente para ver por dónde era tal calle o para dónde eran las posibles salidas, ni en la entrada ni en la salida, y en la salida eso se vio peor, ¿no?
¿Y sabían, cuando salieron, sabían ya lo que había sucedido?
No, no. La mayoría, por lo menos, a menos que alguien tuviese algún conocido que les haya advertido, pero apenas salimos del recital, yo estaba en la casa de un compañero, estábamos un grupo, y la mamá que trabajaba en un hospital, ya inmediatamente se supo. En principio se habían dicho que habían 7 muertos, efectivamente se confirmaron 2 por lo menos hasta ahora, y muchísimos heridos, ¿no? Ya ahí había una cantidad de gente que no se encontraba, recorría por los hospitales para buscar, pero sí, rápidamente se supo que habían 2 personas fallecidas.
Ahí empezó la desinformación. De hecho, la información de los 7 muertos fue publicada por la agencia Telam, que...
Exactamente, y a partir de la publicación de la agencia Telam, muchísimos medios empezaron a replicar esa información sin ningún tipo de confirmación.
Bueno, se nos están acercando las 12 del mediodía, así que...
sí, eso, pero por ahí retomar un poquito rápido lo que decía Franco. ¿Qué pasó cuando finalmente salieron? Porque desde Córdoba también vivimos horas muy angustiantes, muchas, muchos, porque teníamos mucha gente querida que estaba allá y durante muchas horas fue casi imposible comunicarse con ellos.
Sí, recién en el transcurso del día siguiente se empezaron a liberar un poco... las señales y se podía comunicar con los familiares, pero digo, también fue un problema, o sea, la ciudad primero estaba colapsada, hubo también incendios en la terminal, digo, protestas por lo que había sucedido, colapsos en la ruta de la gente que se iba y la que estaba circulando por la ciudad buscando a sus hermanos, a sus amigos, a sus compañeros de recital. Y ni hablar de la gente que no había ido y estaba buscando a sus familiares, ¿no? Muchos perdiendo el celular, muchos sin poder comunicarse, así que, y bueno, y la vuelta fue tremenda también.
Otra imagen de esas del otro día, de la mañana del domingo, es que la municipalidad de Olavarría puso 4 camiones, como los que juntan escombros, para sacar gente de Olavarría, para llevarlos al pueblo siguiente donde se cruzan 2 rutas y dejarlos varados en la ruta para que hagan dedo o que se fijen cómo se pueden ir. También eso...
Sí, había mucha gente varada, primero de camiones, de micros que se habían roto. Sí, de gente... No sé, me habían comentado de que habían contratado supuestamente micros, no haciendo publicidad del gobierno tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, micros para que trajeran a la gente de Arana, y resulta que eran camiones en estado paupérrimo, que no contemplaban ningún tipo de norma de seguridad, digamos.
Y esos camiones salieron a la ruta, en el contexto
de... Esos salieron a las rutas y esos son también los que se quedaron, ¿no?
Sí.
Y también no sabemos de... el caos que habrán generado para los choques que después vinieron.
Así es, Aldana. Mira, la verdad que queda un minuto de programa y mucho, muchísimo para profundizar en torno a lo que sucedió. Desgraciadamente volvemos a hablar de la música, del rock, de algo que nos genera pasiones, nos gusta, atado a esta situación, decíamos, en el país de Cromañón, ¿no?
Sí,
mucho dolor. Vamos a seguir abordando este tema y en contacto con vos, Aldana. Te repetimos la alegría de poder estar charlando con vos, y un fuerte, fuertísimo abrazo.
Bueno, gracias, compañera, compañeros, por comunicarse y a disposición.
Gracias, Aldana. Ahí estábamos recapitulando un poco lo que pasó el sábado ahí en Olavarría con el triste desenlace que tuvo esta misa ricotera en la Casa del Indio esta vez. Nos despedimos, Nati, sin dejar de invitarlos a que escuchen mañana Enredando las Mañanas de 10 a 12.
De la mañana desde Radio Voces, La Rioja. Nada, ha sido un programa muy duro, pero es la realidad a la cual le hacemos frente. Y como decía nuestro compañero Ernesto desde San Luis, lo bueno es que cada vez somos más resistiendo a lo que pasa, ¿no? Así que un abrazo a todas. Gracias, Francisco. Gracias, Iru. Gracias, Franco.
Gracias, Nati.
Dos horas de compañía y de seguir construyendo estas redes de comunicación alternativa, comunitaria y popular. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
Y nosotros. Hasta mañana, la noche.